Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está encendida la luz de la linterna y el micrófono, Jauregui. Haz el favor de guardar pues el orden. Que llevas en la radio. Desde antes de inventar la radio, ya estabas tú en la radio.
Que no me hagan reír determinadas personas que no están aquí sentadas.
Cuando se enciende la luz roja, está el micrófono abierto y se escucha todo. Aquí estamos, Fernando Jauregui, Iñaki Gil, Federico Quevedo. Actualiza la información, Marta Ruiz.
El lunes, sindicatos y dirección de Iberia tienen una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la compañía. Las partes tendrán que decir al mediador si aceptan o rechazan su plan alternativo. 700 despidos menos de los 3.800 del plan de reestructuración y recortes salariales. Esta tarde las partes no se han puesto de acuerdo sobre los cambios que querían introducir en el texto del mediador del gobierno de Gregorio Tudela. Miles de trabajadores de Iberia se han manifestado frente al Ministerio de Fomento. A esto hay que sumar el ERE de más de 2.300 trabajadores que ha presentado esta tarde Horizonia, el mayor tour operador de España. Del exterior, a un día de la celebración del funeral de Estado por el presidente caudillo Chávez, los venezolanos hacen colas de varios kilómetros para dar el último adiós al caudillo en la capilla ardiente instalada en la Academia Militar de Caracas y pendientes de Roma. La fecha del cónclave aún es un misterio, pero ya se encuentran en el Vaticano todos los cardenales electores, por lo que hay vía verde ya para votar esa fecha. Y una cosa más, de vuelta a España, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, asume la investigación de los papeles del extesorero con la presunta contabilidad B del Partido Popular, porque un informe policial concluye que hay conexiones, al menos tres, con la trama Gürtel.
Tres coincidencias que afectarían a dos de los imputados, el número dos de la trama, Pablo Crespo, y el constructor Alfonso García Pozuelo. Son los apuntes que coinciden en importe y fecha con los papeles de Bárcenas. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, habla en su informe de un doble sistema de facturación de actos del PP en las campañas de Galicia de 1997 y 1999 y destaca el pago de 21 millones de pesetas realizado por Pablo Crespo, y un apunte de esa misma cantidad aparece en los papeles de Bárcenas. La segunda conexión está en los pagos realizados por el consultor imputado García Pozuelo hasta 2001 y también aparece en los papeles de Bárcenas. Y la tercera se refiere a otro pago del constructor de 60.000 euros que coincide con otra anotación de Bárcenas. ¿Con todo esto se puede demostrar que la contabilidad de Gürtel es la del PP, Federico?
No. Con eso se puede demostrar que el señor Bárcenas tenía una relación cada vez más clara, más evidente, con la trama Gürtel. Y que era lo que yo he dicho aquí y donde se me ha querido escuchar muchas veces. Era el cabecilla de la trama. Era el eje sobre el que pivotaba toda la trama Gürtel. Pero no se puede demostrar ninguna contabilidad B. Igual que ni por supuesto nada de financiación ilegal. En Valencia, por ejemplo, sí que hay casos, sí que hay pruebas de que desde la trama Gürtel se financiaban actos del Partido Popular en Valencia. Luego allí el juez tiene abierta una pieza separada por financiación ilegal del partido. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de trasiego de dinero entre los propios implicados en la trama Gürtel. Era un choriceo entre ellos. No era el Partido Popular y, desde luego, no era financiación del Partido Popular.
¿Esto que le ha hecho hoy el juez Ruz es una buena noticia para el Partido Popular? ¿Tiene que estar más tranquilo que el juez Ruz tenga todo?
Esto que ha hecho el juez Ruz es una buena noticia, desde mi punto de vista, para el Partido Popular. Y yo coincido bastante con lo que dice Federico. Es que yo la trama Gürtel no es una trama de financiación ilegal de un partido. La trama Gürtel es una trama de financiación ilegal de una panda de chorizos que son los que se estaban enriqueciendo ahí. Y naturalmente que el señor Bárcenas, si no era el cabecilla de la trama Gürtel, era pues uno de los tres del comité ejecutivo. Pero eso no significa que haya una trama de financiación del partido. Yo creo que no. Y yo creo que ahora, y además yo creo que, a ver, dudábamos alguno mucho de que Gürtel y Bárcenas estaban separados por muchos kilómetros. Yo creo que no lo dudábamos nadie. Y de hecho ya se estaba diciendo, lo único que se aporta aquí de información nuevo es que Ruz ha aportado tres casos, tres me parece que son exclusivamente, sí, pero tres que ya son muchos, tres casos de financiación coincidente. Entonces, eso es lo único nuevo, que Gürtel, que Ruz va a investigar por ahí. Bien para el, para, por el PP. Sí, yo creo que el, para el PP ahora van a llegar las buenas noticias, seguramente.
Ah, ¿sí? ¿Y a ti qué te parece lo que ha pasado hoy?
Yo no sé si el PP va a recibir muy buenas noticias de Ruz ni de ninguna de estas personas.
Es que, ¿no?, peores no podían ser, Iñaki.
Bueno, peores, lo peor siempre está por llegar, dice un adagio. Yo creo que al principio pensábamos todos que lo de Bárcenas era un apéndice del caso Gürtel y que estamos ya a punto de que se convierta en que el caso Gürtel va a ser un apéndice del caso Bárcenas, que reconoció con cierto prurito el otro día al juez que no es que tuviera 20 y tantos millones en Suiza, es que llegó a tener 38, ¿no? Mm. Y ya veremos, yo no sería tan concluyente como lo habéis sido vosotros dos, Federico y Fernando, si el caso Bárcenas no termina siendo el caso de la financiación ilegal, irregular del PP. De momento, efectivamente, no estamos allí, pero...
No sé, apunta a eso, pero vamos, a lo mejor sí, claro, puede ser cualquier cosa.
Al final, lo que se ha visto en el caso Palau, lo que se vio en algunos casos del PSOE, es que todo empieza siendo... En este caso todavía no estamos ahí... financiación irregular del partido y al final los que llevan la cuenta pues se acaban llevando el 1,5 en Cataluña y acaban teniendo una cuenta en Suiza y acaban teniendo engordando sus cuentas, es decir, que el que parte reparte se queda con una gran parte y eso parece que es muy evidente. Veremos si no llegamos a lo otro.
No, si yo no digo que no se pueda llegar, lo que te digo es que en estos momentos desde luego no se en estos lo que refiere no al ahí. Partido Popular como en la Organización Nacional del Partido Popular no se ha llegado, por eso te he puesto el caso de Valencia, porque allí sí que hay...
Era muy obvio en Cataluña.
Allí sí que hay, efectivamente, ese trasiego de dinero entre
empresas bigotes, que pagaban actos.
Que mataban actos y que luego ahí sí que se produce ese trasiego de dinero de que era financiación del partido, pero en Madrid no, o en la Dirección Nacional del Partido no. Oye, que a lo mejor dentro de unos meses nos encontramos con que sí lo había, pues oye, lo denunciaremos. Mira, y lo diremos,
con la gente...
y que quien lo haya cometido un delito, que lo pague. Pero déjame solamente añadir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, que yo me alegro que el juez Ruz sea el juez el que coja esto, pero es irregular. Porque lo coge en base a unas fotocopias, no en base a un original. Y es irregular que un juez admita como prueba unas fotocopias.
Esto ya es agarrar un poco el...
Sí, bueno.
La cosa por los pelos. Pero déjame que te diga
que de momento no sabe, no hay una certificación pericial de esa.
Claro,
no sabemos dónde están los originales. Bueno, sí sabemos dónde están los originales. Los originales los tiene Bárcenas. Pero
¿así?
Déjame que... Sí, eso es lo que cree el gobierno. Pero déjame que te diga una cosa. Yo con la gente con la que yo he hablado, del Partido Popular, y hemos hablado todos con muchísima últimamente, ¿no? A mí la impresión que me transmiten unánimemente, y no es un wishful thinking que dicen los ingleses, sino que yo creo que ellos lo piensan de verdad y con base, es que Bárcenas ya ha soltado todo lo que tiene que soltar. Dentro de la guerra que Bárcenas ha entablado con el Partido Popular...
Para salvar su dinero. La guerra para salvar su
dentro
dinero.
Dentro de la guerra, y él mismo, y sus propias ansias vindicativas, pues además de los dos ordenadores aquellos que dicen que lo han intervenido y de que le han echado improcedentemente y no sé qué, ellos tienen la impresión de que Bárcenas no tiene mucho más que soltar. ¿Tú crees que de verdad si Bárcenas tuviese la trama de financiación ilegal del partido, no lo hubiese hecho estallar hace tiempo?
Ya habría aparecido.
Porque cuanto más esperes, peor para él, y más incriminado está. Entonces, a mí me parece que ya Bárcenas, por eso decía antes lo de la buena noticia para el PP, me parece que Bárcenas empieza a estar amortizado, y me parece que ha quedado muy clara ya la posición del PP contra Bárcenas, que eso a mí me aporta mucho, porque antes realmente pues me desesperaba un poco aquello de no citar a Bárcenas, no meterse con él. Bueno, ahora ya está demandado. Ahora ya lo tenemos en los tribunales a dos partes. Una, Bárcenas por un lado y el PP por otro. A mí eso me gusta. ¿Qué quieres que te diga, Iñaki?
A mí me gusta que el juez Ruz haya acumulado la causa. Yo creo que... Pues, tiene, es un juez con ánimo de investigar hasta el fondo y demás. No tengo tan claro que eso sea bueno para el PP. En cualquier caso, lo que sí será bueno...
Iñaki, no quiero decir un poco mejor de lo que ahora.
Yo lo que creo es que será bueno para los del PP, que no tengan nada que temer de la justicia. Eso es. Hay alguien que tiene algo que temer, bueno, tener un juez dispuesto y con talento siempre es eso. Sí, y yo tengo mis serias dudas de que Bárcenas haya soltado todo lo que tenga que soltar. Bueno, han sido muchos años en Génova y, bueno, espero que el PP tenga las cosas claras por el bien de todos y la casa limpia.
Vamos a ver. Las casas limpias siempre queda, siempre hay algún rincón que está sucio, esto es inevitable. Entonces, yo creo que aquí había un rincón que estaba asquerosamente sucio, que era el despacho de Bárcenas, ¿no? Es decir, esto por lo menos lo tenemos claro. Y ese es el bosque en el donde hay que centrarse. Es decir, este señor tenía unas cuentas por ahí con decenas de millones de euros, y no son centenares, que ya veremos el resto de las comisiones rogatorias lo que acaban diciendo, y eso es lo que hay que aclarar. ¿Cómo es posible que este hombre tuviera toda esa cantidad de dinero? ¿De dónde salió toda esa cantidad de dinero y qué hizo con toda esa cantidad de dinero? Y ese es el asunto. Yo espero que el juez lo llegue a aclarar. Y si ha habido más gente, que la ha habido, y si ha habido más gente que ha participado de eso, que vayan a la justicia también.
Sin ninguna
pero
duda.
Es que hay nombres que ya por lo menos sabemos que tenían hasta empresas conjuntas con él. Y de gente que tenía cargos importantes en el Partido Popular. Si aquí nadie oculta que en el Partido Popular había gente que estaba relacionada con Bárcenas y que estaba beneficiándose de esa relación con Bárcenas. Ahora, ¿de eso se puede deducir que había financiación ilegal del partido? Aparentemente no. O no, en principio. ¿De eso se puede deducir que toda la organización estaba sucia y toda la organización recibía sobresueldos o sobres con dinero? ¿Toda la organización tenía dinero negro en Suiza? Pues parece que tampoco, ¿no?
Toda la organización no, pero no. Quiero que recordar había que el primer titular del mundo es en el PP, se pagaban sobresueldos y que eso, que estaba confirmado por 5 fuentes, no ha sido...
No ha sido desmentido.
No ha sido desmentido ni querellado.
Ha sido desmentido, no ha sido querellado.
Ha sido desmentido por unos y confirmado por
otros. ¿Pero alguien duda que se pagaban sobresueldos? Yo no lo dudo en absoluto.
En B.
Ahora, en B, claro, los sobresueldos se besan en B. Ya sabes cómo es esto. Sí. Los sobresueldos en A se llaman sueldo, se llama complemento.
Claro.
Es distinto. Los sobresueldos son en B.
Claro.
Pero una cosa es que haya media docena de señores, una docena, me da igual, que estaban cobrando en B, y otra cosa es que eso sea una costumbre generalizada en el partido.
Claro, efectivamente.
Yo te puedo asegurar, Iñaki, que conozco a muchos militantes del PP y a muchos directivos del PP.
Hay que ver de qué época
yo no
fue
me
eso,
creo.
Que no tiene por qué
yo
ser.
De algunas personas a las que conozco bien, Iñaki, me cuesta muchísimo creer que hayan recibido sobresueldos. Y si una persona que es amiga mía, me dice, mira, te estoy hablando de la confidencialidad de esta conversación, y me dice, yo te aseguro que no he cobrado nunca un sobresueldo, te aseguro que yo le creo.
¿Y de alguna persona que tú conoces bien no sospecharías?
Y de alguna persona que conozco bien, claro que sospecharía. Claro. Y sospecho, pero te estoy hablando de que eso no es una conducta generalizada.
No, si yo no digo, ¿sabes?, que sea generalizada. Y yo digo que resulta muy difícil de creer que una persona que lleva las cuentas de una empresa o de una sociedad anónima o de un partido político sea capaz de acumular un fortunón y allí nadie se entere. O sea, eso es increíble. Eso no pasa en ningún sitio, quiero decir. Bueno, veremos, ¿no? Veremos si...
Bueno, pues que se aclare eso.
Claro,
eso
claro.
Yo quiero que se aclare.
Pero a mí me sorprende, la verdad, me sigue sorprendiendo el grado de desconocimiento del que presumen o que muestran los dirigentes del PP, los dirigentes del Partido Popular, en relación a la trama Bárcenas, que es que realmente es muy sorprendente. No saben exactamente...
Por lo menos los de ahora.
No, hablo de los de ahora. No, claro, hablo de los de ahora.
Sí.
No, pero yo no
voy ahí.
A mí me gustaría...
A lo que ha dicho aquí...
A mí con el señor Álvarez Cascos me gustaría hablar muy largo.
Claro.
Con el señor Javier Arenas me gustaría hablar muy largo.
Yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me cuesta creerme que este señor haya hecho lo que ha hecho y absolutamente nadie se enterara.
No, yo estoy hablando, de los de ahora.
Pero, en fin,
estoy hablando de la época Cospedal. Y la época Cospedal, evidentemente, ha sido una época de enfrentamiento a muerte.
Con este hombre.
Sí, sí, sí. Eso es evidente, quiero decir, lo que...
Bueno, pues yo si he cobrado sobresueldo, si me lo pueden demostrar, te aseguro que no me enfrento a muerte con nadie, porque claro, espérate un momento que te has enfrentado a muerte, te voy a dar...
Oye, que ha habido, lo primero que te he dicho, que ha habido otros antes que han podido estar a... No lo sé, que se aclare, pero desde luego a mí me cuesta mucho creer que lo hiciera todo a escondidas y no se enterara absolutamente nadie del asunto. Por eso había y sigue habiendo nervios en algunas personas en Génova 13 y por eso había gente que no quería bajo ninguna circunstancia que se presentaran las querellas. No había gente que si se presentaban no apareciera el nombre de Luis Bárcenas en las querellas y por eso había gente como María Rosa Hospedal que se ha empeñado hasta el último momento en que la querella fuera contra Luis Bárcenas.
Y por eso hay gente que ha desaparecido de la faz de la tierra. Y por eso hay gente que ha desaparecido de la faz de la tierra.
También, efectivamente.
¿Ah, sí? ¿Y dónde están?
Ah, bien, buena pregunta. Oye, yo soy solo periodista, no soy mago, ni buscador de tesoros.
Pero... Tú lo que estás buscando son espías por todas partes.
Es que hay mucho... Es que tú no sabes cómo está la cosa de los espías. Tú no sabes cómo se está poniendo la cosa de los espías.
¿Qué pasa con los espías?
Pues pasan muchas cosas.
A ver, cuenta.
Los espías habían recobrado credibilidad desde los tiempos de aquel desastre ambulante que se llamaba Sáenz. Alberto Sáenz.
Al que puso José Bono.
El concuñado, lo que sea, de José Bono.
Y luego le pillaron pescando un pez espada.
Que le llamaban el guardabosques, porque era perito de montes. Pues,
le gustaba allí, la pesca del pez espada.
La gente del CNI, que tiene bastante mala mil, le llamaban el guardabosques. Y de pronto llegó Félix San Roldán, que es un tipo, desde mi punto de vista, de primera categoría.
¿Qué sigue?
De primera categoría. Y pues puso mucho orden y mucha seriedad en los servicios españoles, que buena falta les hacía. Ahora resulta que, claro, con toda esta proliferación de casos, los servicios españoles yo creo que están teniendo que hacer muchas horas extras. Y hemos llegado al extremo, que yo creo que es malo, de que el señor director de los servicios secretos españoles, categoría de subsecretario y rango de teniente general, y ha sido GEMAT, y ha sido muchas cosas, tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar de las andanzas de una señora que es una aventurera, dicho sea de paso.
Y también lo de Método 3, va para todo, va para todo el general, ¿eh?
Bien, pero en principio, acuérdate que para lo que fue llamado, en principio, fue para hablar de la señora de su serenísima...
La princesa sedicente.
De la serenísima señora. Y yo te digo la verdad, yo comprendo que el director de unos servicios de información serios, estos... El MI6 o los franceses o los que sean sufriría mucho y este va a sufrir mucho yendo compareciendo delante de sus señorías en una comisión de secretos oficiales
a hablar de secretos a voces.
A hablar de la aventurera. ¿A mí qué quieres que te diga? Pues me parece que es terrible, terrible.
No, pero no va a decir nada, porque sabe perfectamente que...
Que es la comisión de secretos a voces, no oficiales.
Hombre, y ahora sí encima están los señores de Bildu o Amaiur metidos ahí...
Pues, no están.
Ya sé que no están.
No están.
Ya sé que no están, hasta ahí ya sé.
Querían estar.
Naturalmente que no están, pero es igual, están en el Parlamento.
Claro,
ahora,
les dijeron, es que vamos a hablar de ustedes.
El Parlamento, claro, bueno, pero es que el Parlamento se convierte en algo muy complicado. Entonces, supongo que además le preguntarán por Dios su ternera. Que sí. Es un tema también muy sensible. Es que esto está lleno de temas sensibles para los espías. ¿Qué quieres que te diga?
Pero ayer aquí en este programa, digo, en esta radio, en el programa de Buruaga por la mañana, el exministro de Defensa, José Bono, dijo que jamás el CNI le había dado escolta a esta señora. Y supongo que el general Saldo Roldán dirá lo mismo.
Pero naturalmente. Y tú y yo sabemos perfectamente que...
Porque
sí
eso
le han
lo,
dado escolta.
Lo ha dicho el segundo de un sindicato policial.
El CNI no escolta.
Que el CNI no escolta, por eso. Es el perímetro, ¿no?
No, claro, por eso. No, el CNI no ha escoltado. Pero, perdona, los señores del SUB están hartos de decir
sindicato
que sí han escoltado.
De policía.
Y son ellos los que escoltaban.
Yo creo que se referían...
ha registrado en el Congreso un bloque de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si la escolta de la princesa Corina ha sido pagada con fondos públicos.
Claro.
Y si ha tenido una escolta del Ministerio de Defensa. En fin, el Gobierno, aparte de lo que diga Félix Sanz en la Comisión de Secretos Oficiales, el Gobierno va a tener que responder preguntas. Veremos qué pasa con esto y qué pasa con los gastos que Patrimonio destinó a la reforma y adecuación de un palacete que está en la zona del Pardo, sí, y donde sí. Al parecer se esperaba.
Hoy el Confidencial daba esa noticia, sí. a toda pastilla, y nadie la ha desmentido, que no. se arregló con fondos reservados el palacete del Pardo,
bueno,
donde
fondos
esta señora...
de patrimonio.
Yo creo que son los fondos reservados de la Casa del Rey.
Dinero de los impuestos.
En cualquier caso sale de nuestro bolsillo. Es verdad que el CNI, yo quiero aclarar una cosa, es decir, el CNI no escolta, es cierto. Si se le pregunta al señor Saldo, si le pregunta al señor Saldo Rodal si ha escoltado, te va a decir que no.
Que es lo que dijo ayer Bono.
Claro, no escolta. No. Esas labores las hace la policía.
Jamás.
Las hace la policía. Lo que pasa es que el CNI vigila, efectivamente, hace labores de protección.
Contravigilancia, que se llama el argot. Contravigilancia,
todo ese tipo de cosas, sí.
Claro, no, que no vigilas cerca, sino en un segundo anillo, que dicen los expertos.
Claro. Aparte que el palacete ese está tan adentro del bosque del Monte del Pardo que...
No hace falta vigilar nada.
No hace falta vigilarla, porque antes hay una valla del ejército.
¿Pero tú crees que eso desprestigia a los espías españoles, esto que está pasando?
No, yo creo que...
En todo caso desprestigiará a los que mandan a ver, los espías.
Yo creo que el hecho de que un teniente general que ha sido GEMAT en este país y que es el jefe de los servicios secretos, que son unos servicios muy respetables, tenga que ir a declarar sobre si se escoltaba o no se escoltaba a una señora que es una aventurera y que yo creo que... En fin, no quiero calificarla porque me parece una figura que va a dejar, digamos, un rastro amargo, ciertamente amargo entre los españoles. Y sobre todo, si además de español eres una persona que cree en la monarquía, como en mi caso, y además es una persona que aprecia al rey, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece una actitud, una situación humillante para el general San Roldán, la verdad te digo.
Pero está en su sueldo ir al Congreso,
Ir al Congreso, sí, pero naturalmente, si me parece muy bien que periódicamente vaya ante una comisión de secretos oficiales e informe de lo que pueda informar o de lo que sea posible informar de las cosas que le competen. Pero que tenga que hablar de si una señora que es una aventurera, y lo voy a decir por tercera vez,
sí, última, porque, estás muy fino, entre que hablas en inglés y llamas a la gente aventurera.
Yo, que tenga que informar sobre si le han prestado o no le han prestado escolta, quién, hasta dónde, si se le escuchaba o no se le escuchaba, me parece terrible. Porque esto no debería ser una cuestión de Estado, se está convirtiendo en una cuestión de Estado, lamentablemente, y lo digo muy para mal para todos nosotros.
Y también tendrá que preguntarle, o tendrá que responder a las preguntas que le hagan sobre lo de Método 3. Que pedirá que no sé nada, que va a saber el CNI de Método 3.
Y sobre el abogado del señor Urdangarín y sus contratos a señores que trabajaron en el CNI también.
Pues aquí ha habido, yo escuchaba a gente decir que había una relación, que uno de los principales clientes de Método 3 era el CNI.
Ah, sí.
Yo esto lo he escuchado.
Pero la gente que...
Si por clientes entendemos a alguien que paga por un servicio, me permito dudarlo. Que además fueran informados, eso es otra cosa.
Pues entonces, pues vaya tarde que va a tener o mañana el señor San Roldán en el Congreso.
Hombre, pues desde luego no va a ser un buen día para él, lógicamente. Porque él, primero, no puede informar sobre muchas de las cosas que le van a preguntar. Por ejemplo, yo su ternera, vamos a quitarnos del medio y vamos a hablar de esto. Él no puede informar sobre todo lo que le van a preguntar. ¿Cuánto tiempo está localizado Josu Ternera por las fuerzas de seguridad española?
Pues, siempre.
Que yo sepa, no menos de 7 años, desde que se marchó.
Sí.
Desde que se marchó, hombre, le llamaban, ¿vamos a negociar aquí en Noruega o vamos a negociar en Suiza? ¿Dónde negociamos ahora?
Yeah.
¿Esto era así o no era así, Iñaki? Hasta donde tú sabes.
Esto, incluso,
hasta donde yo sé y esto sé.
Sí. Incluso se sabía cuándo iba al médico a consultar al especialista.
No, perdona. Incluso es posible que hayamos curado al señor Josu Ternera nosotros, los españoles.
Estamos en el tiempo de análisis de la linterna con Fernando Jauregui, Iñaki Gil y Federico Quevedo.